Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Sevilla. Es miércoles 24 de septiembre. Es un día que viene marcado por los incendios.
Nos vamos a Burguillos, donde la verdad parece que les ha mirado un tuerto.
Es verdad, qué mala suerte.
Qué mala suerte llevan arrastrando desde hace ya un tiempo. El incendio que los bomberos han dado por controlado esta mañana, aunque siguen trabajando en la zona, ha arrasado la empresa Huerta Campo Rico. Es una tragedia para el municipio porque trabajan muchas personas allí que son del pueblo. Domingo Delgado, alcalde de Burguillos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta empresa llevaba 20 años instalada allí con un centenar de trabajadores. Como digo, la mitad, unas 50 personas son de Burguillos. Y se da, además, esta fábrica prácticamente por destruida completamente, ¿no?
Sí, sí, la fábrica se da por destruida totalmente. De hecho, ahora mismo siguen las llamas. Vamos, el incendio, aunque controlado, siguen las llamas dentro de la fábrica. Es totalmente devastado. Se están generando llamas en el interior, pero se están produciendo derrumbes de la techumbre de manera parcial y los bomberos, pues bueno, no están accediendo al interior porque ya está todo perdido y no merece la pena arriesgar la vida de una persona en el interior. Lo que están intentando es ir sofocando esa llama y sobre todo la calor para que no se vuelva a restablecer otros focos del incendio, y allí siguen trabajando. Ahí, como decías antes, esto es una tragedia para un pueblo que tiene 7.500 habitantes y que aproximadamente entre 40 y 50 personas vayan al paro. Pues esto es una tragedia para ellos y para el pueblo.
¿Se sabe, alcalde, algo de las causas de este siniestro? ¿Manejan alguna hipótesis?
No, porque además es extraño porque se produjo el incendio, se generó en la parte más fuera de la nave y en la parte más alejada de la nave, en una zona de donde se acumulan palés plásticos y eso, y debido a esos materiales que se queman rápidamente, las llamas adquirieron un notable importancia, pasado unos cuantos minutos y no dio tiempo a sofocar ese incendio antes de que llegara a la nave. El viento no favoreció porque el viento iba en dirección a la nave. Tal vez si el viento hubiera sido en otra dirección, los bomberos hubieran llegado a tiempo de salvar la nave.
Dentro de lo malo, alcalde, la cosa pudo haber sido incluso peor porque se temía y se trabajó bastante para evitar el peligro de que las llamas llegaran y pudieran explotar dos tanques que hay de gas, un camión que también tenía combustible, ¿no?
Sí, el camión, aunque la única salida que tenía el camión era salir por la zona del incendio, pues lo que hubo que hacer es derribar un muro para que saliera por ahí el camión. Y después quedaron dentro pues, dos depósitos que son fijos, que adquirieron una temperatura extraordinaria, y eso hizo que el riesgo de explosión fuera altísimo en algunas horas de la tarde de ayer. Cuando los bomberos consiguieron hacer un pasillo para llegar a estos depósitos, y estuvieron refrescando esos depósitos durante horas, pero hasta entrada la noche no desapareció ese peligro inminente de explosión.
Bueno, pues una nueva tragedia. Mandamos de verdad mucho ánimo a todos los vecinos de Burguillos, que no salen de una y se meten en otra, y también a su alcalde, a Domingo Delgado. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Parece que nos ha mirado un tuerto.
Totalmente.
Muchas gracias.
Un saludo para todos los tuertos que no tienen culpa, pero bueno, tampoco nosotros nos hemos inventado el refranero popular. Alcalde, gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Bueno, Bueno, y el otro punto caliente, nunca mejor dicho, es el auditorio Rocío Jurado en La Cartuja. Ayer, un nuevo incendio, incluyendo en el interior del recinto, que provocó una vistosa columna de humo. Uno de los bomberos resultó herido, además, por un golpe. Se han identificado hasta una decena de focos, así que todo apunta a que ha sido intencionado, que es lo mismo que se piensa de los cuatro anteriores que se han producido solo en la última semana, en la misma zona, aunque afectando solo a Pasto en esas ocasiones. Vamos a saludar a Juan Bueno, que es el portavoz del Gobierno Municipal. Señor Bueno, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta mañana ha habido de nuevo una columna de humo en el auditorio. ¿Cuál es la situación a esta hora que sabemos de este último foco?
Sí, ha habido otro conato de incendio esta mañana, que ya está controlado. Pero bueno, es verdad, todo apunta, como ustedes han dicho, que efectivamente lo de ayer, los focos de ayer, que estamos hablando de más de 6 focos, fueron provocados, ¿no? Y que quede bien claro que además del propio auditorio hubo también varios casos en La Cartuja, no solamente en el auditorio. Desde luego nosotros, a nuestra distancia, inmediatamente la Policía Nacional empezó la investigación para resolver este asunto, ¿no? Que todo apunta a que eso, a que ha sido provocado.
Bueno, se ha vuelto a prometer por parte del alcalde de Sevilla más vigilancia en la zona. Esto que va a escuchar ha dicho al respecto el portavoz municipal del Partido Socialista, Antonio Muñoz.
Las declaraciones del señor Sanz era reforzar la seguridad. ¿Ha ocurrido? ¿Ha habido algún reforzamiento de la seguridad? No, tampoco ha ocurrido. Que llama la atención que se repita este episodio, y sobre todo cuando hay una operación bastante criticable y bastante censurable en torno al canal de la Expo.
Había, por tanto, ya más vigilancia, no la había. No sé si vinculan ustedes también lo ocurrido al futuro urbanístico del canal de los descubrimientos.
Bueno, a mí me sorprende muchísimo que un señor que ha sido alcalde de Sevilla y que ha sido delegado de urbanismo durante los últimos ocho años, que ha tenido esa máxima responsabilidad, hable de la forma que lo ha hecho, sobre todo porque él sabe, yo no sé si es que tiene o está nervioso por algún otro asunto, pero el caso es que él sabe cómo estaba el auditorio de Rocío Jurado, cómo estaba de abandonado por parte del gobierno anterior, y que evidentemente este gobierno que ha dado los pasos para esforzarse no solamente en cuidar el entorno y en cuidar el propio auditorio, sino además también recuperarlo para lo que tiene que ser, que es un referente cultural en nuestra ciudad. Y en eso, desde luego, estamos, porque eso ya se emprendió por este gobierno hace ya unos cuantos meses. Me sorprende que haga el señor Muñoz esas declaraciones cuando él no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada, ni por el auditorio ni por su entorno. Tanto el auditorio como el entorno, le puedo asegurar que ya está en marcha gracias al gobierno de la ciudad y también en parte en la colaboración que estamos con el gobierno de la Junta de Andalucía, con todo lo que supone el canal y los restos y los alrededores del auditorio. Pero nos sorprende que haga ese tipo de declaraciones.
Señor, bueno, ¿la vigilancia existía ya o no? Porque es que ya venimos ya de tiempo con incendios en esta zona. ¿Existía o no existía?
La vigilancia no existía y somos nosotros la que la pusimos. Evidentemente habrá que reforzarla, pero no existía cuando llegamos al gobierno.
Pero,
somos
nosotros los que hemos puesto. Digo, si existía ahora.
Vigilancia. Ahora sí existía, claro, sí existía, y lo que habrá visto lo visto, pues evidentemente tendremos que reforzar los asuntos, pero lo que no existía es antes. Somos nosotros los que tomamos cartas en el asunto. Por eso decía que me sorprendían las declaraciones del señor Muñoz, ¿no? Y después, en el tema también, por un poco, si usted me lo permite, por el tema de los servicios municipales, bomberos y policía local y el resto de los servicios, hombre, cuando hay tantos focos, eso supone, hay que tener una rapidez, una celeridad importante en atender ese problema, porque tendríamos que poner medios materiales y humanos para resolver los 8 o 10 focos que hubo de incendio en el día de ayer. Con lo cual, ahí sí que hay que agradecer el comportamiento de los servicios municipales, tanto de bomberos como policía, que actuaron de una manera, con una celeridad tremenda y pudieron pudimos solventar el problema sin que llegara a males mayores, ¿no?
Eso es evidente que su actuación fue muy correcta, pero digo, si había vigilancia ya, tienen esa vigilancia no
sí,
vio
sí,
nada.
Había vigilancia en el auditorio ya, pero, en el auditorio ya había vigilancia.
Vale, y no vieron nada, ni puede aportar, digamos, esa vigilancia nueva información sobre quién está detrás de estos incendios.
Bueno, me imagino que formará parte de la investigación que está haciendo la Policía Nacional, evidentemente a cuyas instancias estamos ahora mismo sometidos, porque ustedes saben que son los responsables, son los competentes en temas de seguridad ciudadana. Pero evidentemente, pues de la vigilancia también sacará conclusiones. El espacio, la vigilancia que se está realizando por una empresa privada, ¿no? el espacio y el entorno es grande, habrá que ver cómo accedieron, cómo se accedió, porque ustedes saben que se provocaron daños dentro del propio, de los propios asientos que conforman el auditorio. Sí, habrá que sopesar qué es lo que ocurrió tanto en el auditorio como en los demás conatos de incidente que hubo, y eso es lo que estará inmersa la Policía Nacional, y evidentemente con la colaboración absoluta de todo lo que podamos hacerle, tanto del ayuntamiento como de la propia empresa que se encarga de la seguridad y que tendrá mucho que decir también sobre este asunto, claro.
Bueno, pues estaremos atentos a ver qué determina esa investigación y qué es lo que hay o quiénes hay detrás de esos incendios. Juan Bueno, portavoz del Gobierno Municipal. Portavoz, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de incendios, sepan que mañana los sindicatos han convocado...
¡Muy gol!
Han convocado una concentración a las puertas de la Diputación en protesta por la situación de precariedad laboral que afecta a los bomberos del consorcio provincial. Esto en un día que meteorológicamente hablando varía muy poco. La máxima de hoy van a ser 32 grados, la mínima 15 la próxima madrugada. Vamos a estar varios días así, ya de cara a la semana que viene, pues tendremos un tiempo más inestable, con probabilidad de lluvias incluso. Pero eso habrá que ir concretando.
¿La semana que viene ya?
La semana que viene, pero todavía... Yo, como meteoróloga del pueblo, tengo mis propias normas y mis límites. Y llego hasta donde llego con rotundidad.
Pero entonces tú das una...
Cuando pasan unos días ya, la probabilidad cae, ¿no?
Das una posibilidad y probabilidad de lluvias y dudas de tu propia probabilidad.
Dudo de... quiero decir que está todavía demasiado lejos como para certificarlo.
Vale. De acuerdo.
Pero o sea, que el tiempo se va a volver más inestable,
juegas a lo fácil, le das todas las opciones.
Puede que sí, puede que no. Efectivamente. En cuanto al tráfico...
Puede que no.
En cuanto al tráfico, no hay problemas para circular por las carreteras de la provincia a esta hora de la tarde. Sí hay dificultades en Ronda Urbana Norte, tanto en dirección Glorieta Olímpica como en dirección al Cortijo de las Casillas. De las Casillas no. Cortijo Las Casillas. Me saca de mis casillas, el Cortijo Las Casillas.
Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en el programa, también de las glorientas, pero es que no puedo evitarlo. Deberían llamarse glorientas, sí. Es más bonito.
Mucho.
¿Verdad?
Sí.
Glorienta, duquesa de
Alba. ¿Me orienta a pasar la glorienta?
Bueno, les decía que vamos a hablar de muchas cosas en el programa, pero les vamos a preguntar por una en concreto. No sé si lo saben, para eso está este programa, pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que a partir del año que viene habrá una nueva deducción fiscal que beneficiará a los que a partir de ese año acojan o compren una mascota, y también esto incluso con carácter retroactivo a los que tengan un perro de asistencia como son los perros guía.
Bueno, la cosa es que si compras un animal pues podrás beneficiarte de hasta 100 euros de ahorro fiscal al deducirte los gastos veterinarios un año. Si lo adoptas en un centro de acogida, pues 3 años, y en el caso de los perros guía, pues para siempre. Esto va a suponer beneficio para algo más de 180.000 personas en Andalucía, calculan, y un coste, o sea, menos ingresos, para las arcas públicas de 12 millones de euros. ¿Qué les parece esta medida?
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-856780. Déjanos también tu comentario en X, @másdeunosevilla.
Como en este programa somos muy de mascotas, sobre todo.
Algunos.
Sobre todo, me quiero decir. Sobre todo
bueno,
por
en este programa, la verdad que el equipo habitual ganan las mascotas, los amantes de los animales, frente a los no amantes de los animales.
Sobre todo porque dimos la bienvenida hace poco a Calabacín.
Sí, el nuevo gato de
Claro, lo decía por eso. Pues esta es la pregunta que hoy van a encontrar en nuestra encuesta, en nuestra página de X.
Lo que pasa es que Calabacín tiene menos papeles que una liebre, me parece a mí. No sé si podrá deducirse los gastos veterinarios.
Bueno. ¿Es ilegal?
A ver, es
ilegal, es Calabacín.
Yo creo que lo cogieron en la calle, ¿no? Pero bueno, que luego ya que nos lo cuente.
¿Pero por qué? Tienes que comentar los antecedentes de Calabacín.
Pues también es verdad, no sé por qué me estoy metiendo en este lío, sí.
Porque ahora llaman a Carlos y le piden los papeles y ¿qué hacemos? Bueno, da igual, en cualquier caso.
Calabacín es perfecto, es monísimo y tiene todos sus papeles.
Esto es así, y todos sus dientes de momento, cosa que no podemos decir los demás. Bueno, que me estoy liando. Sobre eso precisamente les estamos preguntando su opinión y también su voto en nuestra encuesta. ¿Qué les parece ese anuncio de la Junta de Andalucía? Esto que les acabamos de contar, las deducciones por las mascotas. Puede votar, si le parece bien o si no le parece bien, porque entendemos que no hay... A ver, podríamos haber puesto me la pela refanfinfla, pero bueno, entendíamos que mejor mojarse, ¿no?
Sí.
Está la cosa muy animada, hay mucha gente votando, yo les animo a hacerlo, ¿eh? @másdeunosevilla también a dejarnos sus mensajes y sus opiniones en este tema. Tiene hasta la 1:05 de la tarde, o sea, 20 minutos para participar.
Enseguida, por cierto, les contamos más de este asunto, pero también vamos a tratar otras noticias en el programa, como por ejemplo que la justicia ha archivado la causa que pesaba sobre el tanatorio de Mairena del Alcor. Paloma Ginés.
El juez ha archivado esta causa ya que se entiende que la construcción de este tanatorio se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente de aplicación. Se lo contaremos a partir de las 2:20 de la tarde. Les hablaremos también de la huelga que ha realizado hoy el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla y de la intervención de una nave con 138 bombonas de gas de la risa. Hay una persona detenida por un delito contra la salud pública.
En deportes les vamos a hablar de cómo el alabado nuevo entrenador del Sevilla, Almeida, ayer se equivocó, Carlos Hidalgo.
Así es, alabado, a ver, con razón, porque ha mejorado mucho el juego del Sevilla, pero ayer se equivocó el técnico argentino en varias cosas que analizaremos en el tiempo para el deporte. Derrota 1-2 ante el Villarreal, con empate a 1 y jugando con uno menos, el Sevilla se va al ataque y el equipo amarillo le caza a la contra y gana el partido. Y esta noche, debut del Betis en la Europa League a las 9 ante el Nottingham Forest, con 6 bajas el equipo de Pellegrini, varias de ellas en defensa.
Lo tenemos en el control. Te dan espasmos.
No era un espasmo. No,
sí,
¿A él?
No.
¿A mí?
A ti. Que estaba pensando, intentando recordar si Miguel Cala tenía o no una mascota en casa.
¿Ha tenido,
pero creo que ahora no hay nada. Ha tenido, van y viene. Él sí es una auténtica, un centro de acogida.
Bueno, ya contamos lo que pasó.
Sí,
un día,
sí,
pero
contamos
no
lo que pasó. Para eso no hay deducciones, ¿eh? Para la gente que...
Esto no lo podemos contar.
Es doloroso,
¿no?
Esto no.
Eso ya lo hemos contado, vale. Y fue doloroso.
Bueno, vale.
No siempre matas a tu propio pájaro.
Fue doloroso. Fue doloroso especialmente para el pájaro.
Hombre,
digo yo. Bueno, da igual, en cualquier caso.
Dejó de sufrir, también te digo. Sí.
¿Quieres que lo contemos, Miguel? A ver, Miguel Cala.
Es que no fue él.
Yo no he dicho que fuera él.
Por eso no quiero yo incidir.
No. Miguel Cala acogió, porque es muy amante de los pájaros en concreto. Sí. Tiene una debilidad por los gorriones.
Sí.
Lo ha contado de siempre. Mm. Tuvo un gorrión durante mucho tiempo. Él estableció una relación muy personal con ese gorrión, con el que hablaba, mantenía conversaciones, se le ponía en el hombro, en fin, todo lo típico. Él iba a hacer caca.
El gorrión estaba salvajado.
Sí.
Volaba por allí, o sea, por todos lados. No estaba en jaula.
Él iba a hacer caca y estaba allí su gorrión con él. No le molestaba. Bueno, la cuestión está en que un día hubo un accidente, que no vamos a explicitar, pero un accidente por el que el gorrión, pues, se fue para el otro barrio. Cruzó el arco iris.
Porque como no estaba en la jaula, pues...
Claro, dirán ustedes, cruzó el arco iris volando, no podía.
No podía volar.
Si acaso arrastrándose. Y entonces, bueno, pero desde entonces...
Eso tendría, en vez de deducción fiscal, multa, yo creo. Pero bueno.
Bueno, es un caso que en cualquier caso no quita para el mérito que tiene Miguel Cala para hacer el control técnico de
esto. Yo creo que estaba pensando últimamente en coger un perro.
Claro,
lo ha descartado, pero igual con lo de deducción fiscal igual se anima, cuidado con esto.
Bueno, Miguel Cala, en el control central de sonido, hacemos una pausa, nos recomponemos un poco todos de la pena que tenemos y enseguida seguimos con más cosas de su interés aquí en Más de Uno Sevilla.
Más de Uno Sevilla, Onda Cero. ¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra, con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Puerto de Cuba Café del Río abre sus puertas en el Muelle de las Delicias, tu lugar favorito para tapear, comer, cenar y disfrutar del tardeo junto al río con unas vistas increíbles. Música en directo, zona de ocio y baile y un espacio idóneo para celebrar todo tipo de eventos. Las cosas en su sitio. Puerto de Cuba, vuelve al río. Ven, te esperamos.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
De 1 Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Bueno, aunque la información es todavía algo confusa y es verdad que faltan por conocer los detalles, lo cierto es que el anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para ayudar económicamente a los dueños de las mascotas, pues ha generado opiniones de todos los gustos. Lo anunciado es una deducción del 30% en gastos veterinarios con el límite de 100 euros anuales durante 3 años, si el animal es adoptado en un centro de acogida, un año para quienes opten por comprar una mascota y durante toda la vida en el caso de los perros de asistencia. La Junta dice que se van a beneficiar 182.000 andaluces de los 12 millones de euros de presupuesto al año, pero está limitada a los contribuyentes con bases imponibles de hasta 80.000, que los cogiera, ¿verdad?, en tributación individual y 100.000 en tributación conjunta. En fin, la medida llegaría, por tanto, a algo más de 2 por cada 100 andaluces. ¿Pero qué opinan las protectoras de este anuncio realizado por el presidente de la Junta? Se lo vamos a preguntar a Adela Ferrari, que es la presidenta de una de estas protectoras, la protectora Arca de Sevilla. Adela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece esta medida anunciada ayer y qué efectos pensáis que va a tener sobre la adopción de los animales?
Bueno, pues en principio, como bien decías, la información ahora mismo es muy confusa y yo creemos, ¿no?, que ahora mismo más que ayudar, lo que puede es confundir a la gente, ¿no?, de que al adoptar a un animal puede llegar a tener un beneficio, porque no todo el mundo hace la declaración de la renta o no, por ejemplo, la protectora no la hacemos, entonces eso no nos beneficia a nosotros en ningún sentido.
O sea, se supone que se hace, o así se ha explicado, para ayudar a las familias que tienen mascotas y fomentar la acogida de animales, que para eso se extiende, digamos, a 3 años el beneficio fiscal en estos casos, a uno en el caso de los que los compren. Pero vosotros entendéis que esto no tiene por qué tener ese efecto, ¿no?
No, porque, es un gasto veterinario. Un animal en gasto veterinario en un año son muchísimas más de 100 euros. Solo la vacunación, que haya tenido algún tipo de problema veterinario, esto se sube más de 100 euros. Si tiene algún tipo de medicación, de alimentación especial veterinaria, los gastos son muchísimo mayores. Todos los que tienen perro o gato lo saben. Entonces, esto puede llevar a la confusión de muchas personas a creer que el hecho de adoptar un animal le va a beneficiar económicamente. ¿Qué pasa? Que cuando vean que no es así, volvemos otra vez la pescadilla que se muerde la cola, a abandonos, a ya no me interesa tener al animal, el animal me está costando más de lo que me están devolviendo, porque como bien dices, es una reducción del impuesto. Quien no haga declaración de la renta o quien no tenga esos escalones donde debe de estar para no hacer la desgravación no les sirve tampoco.
Bueno, ya lo has comentado, entiendo que, como es lógico, seríais partidarios también de que esa medida u otra similar también incluyese bonificaciones también para las protectoras, que al fin y al cabo son los que pues están realizando esa labor y las que tienen además que facilitar pues ese documento que le diga a la persona que si opta y tiene derecho a esa ayuda, que ha rescatado o que ha adoptado a una mascota, ¿no?
Claro, porque en el caso de las protectoras nosotros no nos beneficia, porque nosotros somos las personas, digamos, los tutores de esos animales hasta que se van en adopción. Entonces, nosotros lo que nos beneficiaría serían ayudas como subvenciones, ¿no? O como algún tipo de ayuda directa, porque realmente quien hacemos el trabajo de sacar el animal de la calle, de pagar sus costes veterinarios y de alimentación durante muchos años antes de que se vayan adoptados, tanto de perros como de gatos, somos las protectoras. Y eso lo tenemos que mantener nosotros sin ningún tipo de ayuda, ni de subvención de la Junta, ni del gobierno, ni de nada.
Bueno, pues queda ahí esa opinión y también ese llamamiento para las asociaciones, las entidades que realizan también esta labor tan importante. En este caso, la protectora Arca de Sevilla, su presidenta es Adela Ferrari. Adela, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, les recuerdo que sobre este tema les estamos preguntando su opinión. Para que nos envíe sus mensajes al 648-85-6780, deje su opinión en nuestra página de X o vote en nuestra encuesta, si le parece bien o si le parece mal. @másdeunosevilla.
La tarde. Hay más cosas que contarles. Ya saben que en estos días todos los parlamentarios europeos, asesores, periodistas, toda esa cantidad ingente de personas que se mueve por el corazón de la Unión Europea, en Bruselas puede contemplar un poquito de nosotros, de los sevillanos, a través de nuestro arte sacro. Es una exposición que lleva tan solo unas horas inaugurada y de la que nos va a contar todos los detalles nuestro enviado especial a Bruselas, Juancho Fontán.
Por primera vez en la historia, el arte sacro sevillano ha salido de nuestra ciudad y ha ido al Parlamento Europeo. Aquí, hasta el viernes, se muestran bordados, orfebrería, imágenes y enseres procesionales de siete hermandades. Es una oportunidad para enseñar que detrás de cada paso laten oficios centenarios. Los orfebres, los bordadores, los imagineros, todos ellos forman parte de una artesanía viva que Sevilla quiere mostrar al mundo. Entre las piezas, la túnica bordada de Jesús de la Sentencia, el respiradero histórico del Señor de Pasión, el techo de palio de la Virgen de la Palma o los varales y candelabros de cada primavera que iluminan nuestra Semana Santa. Sin duda, una cita histórica para Sevilla, para su tradición artística y espiritual que se abre al mundo. Un gremio de artesanos locales que, sin perder la tradición, se ha convertido ya en referencia internacional, como destacaba el eurodiputado Juan Ignacio Zoido.
La talla, la orfebrería, el bordado, la imaginería o la carpintería son diferentes lenguajes de una forma de entender la fe y el arte. La de Sevilla. Con esta exposición pretendremos recordar que lejos de ocultar estas imágenes de los espacios públicos, debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces y nuestro patrimonio.
un sector para el que las autoridades han puesto de relieve la necesidad de protegerlo frente a imitaciones de bajo coste. Por eso ya se buscan mecanismos de defensa ante la competencia desleal, especialmente procedente de talleres en Pakistán.
Hemos estado reunidos con el embajador de Pakistán, que nos ha garantizado que va a abrir una investigación para investigar ese posible caso de competencia desleal que se nos está haciendo desde algún rincón de Europa. Y hemos estado también con la Comisión Europea para empezar a trabajar en esa denominación de origen que necesita ya el arte sacro en la ciudad de Sevilla.
Palabras del alcalde José Luis Sanz, que calificaba esta muestra como sin precedentes y agradecía tanto a las hermandades como al Parlamento Europeo y a la Asociación Gremial de Arte Sacro su compromiso. Una asociación que, en palabras de su presidente Francisco Iglesias Paquili, el arte sacro es un elemento de identidad para el que pedía protección europea.
Aquellas artes y aquellas disciplinas artísticas que dan identidad y que forman parte de Europa de lo más profundo tienen que tener una cobertura y una protección propia, que defendamos lo que nos hace diferente.
Pero los sevillanos no han estado solos. Apoyando esta muestra y la defensa del arte sacro, también ha estado el nuncio de la Santa Sede, Bernardito Auza, que, como hizo con aquella procesión magna, se mostraba emocionado por poder revivir esta vez desde Bruselas las tradiciones de Sevilla.
Asistir a esta exposición es para mí volver a revivir una vez más la fe y la belleza de las procesiones en las calles de la hermosísima capital hispalense y de muchas otras ciudades y rincones andaluces. No solo las de la Semana Santa, sino también las de las fiestas patronales.
Así quedaba inaugurada esta muestra que dejaba lo mejor para el final. Al caer la tarde, Bruselas dejó sentir otro latido de Sevilla, la agrupación musical Virgen de los Reyes, que ofreció un concierto en la iglesia de Notre-Dame du Sablon. Unas horas, Sablón se convirtió en un templo de la música cofrade, con sevillanos, andaluces y belgas aplaudiendo juntos y emocionados por la belleza de las notas interpretadas. Un puente cultural entre dos ciudades tan diferentes, pero que por unas horas se unieron por el arte.
Increíble, vamos. Una maravilla poder disfrutarlo y más aquí, fuera de España. Hombre, pues me recuerda a familia porque estamos aquí de Erasmus y al final pues te recuerda pues tus orígenes y la verdad que se agradece algo de tu tierra aquí.
Que estamos aquí de Erasmus, nos hemos enterado de que tocaban aquí y pues hemos venido sin dudarlo, vaya.
Pero esto todavía no ha acabado. En unos minutos Sevilla seguirá tendiendo sus manos al corazón de Europa. Virgen de los Reyes lo volverá a hacer, esta vez ante las puertas del Parlamento Europeo, para seguir demostrando al mundo que Sevilla, con sus obras, sus tallas y sus sentimientos, sigue y seguirá latiendo. Y para dejar claro que el arte sacro es un patrimonio vivo que habla de identidad, un patrimonio que siga siendo parte de la calle, de la fe y del compromiso de todos.
De 1 Sevilla, Onda Cero.
No renuncies a la calidad por pagar menos ni pagues de más por lo que no usas. En Escom encuentras el equilibrio perfecto. Fibra y móvil con tarifas competitivas, tiendas cercanas en tu localidad y un equipo propio que siempre responde. La libertad de tenerlo todo con la tranquilidad de estar en buenas manos. Ven a cualquiera de nuestras tiendas y descubre todo lo que tenemos para ti. Escom, siempre cerca.
¿La especialización marca la diferencia en el mercado laboral? En la Universidad CEU Fernando III lo tenemos claro. Sí, Por eso, apostamos por una formación innovadora, de excelencia, orientada a la empleabilidad y alineada con los verdaderos desafíos del mundo profesional. Además, formarás parte de una amplia red de contactos que te abrirá nuevas oportunidades profesionales. Descúbrelo en www.uf3ceu.es. Tu futuro comienza en CEU.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
El vino es amistad y arte. El vino es compañía y encuentro. Ven al séptimo encuentro vitivinícola de Huelva del 23 al 25 de octubre, que se celebrará en la Plaza de España de la Palma del Condado. Este año disfrutaremos de los vinos del Bierzo, Castilla-La Mancha, Ronda, Sierra de Gredos, Utiel Requena, Rioja Alavesa y Condado de Huelva. Contaremos con grandes personalidades del mundo del vino y música en directo. El sábado noche, fin de fiesta con la actuación de las bandas Masterplan, Tributo a Oasis y MRVA. Si vienes en tren o autobús, te reembolsamos el billete.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Bueno, vamos a saber ya qué opinan nuestros oyentes de esa deducción fiscal de hasta 100 euros anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía para aquellos que tienen mascotitas. Esperamos empezar.
Bueno, que tienen no, en determinadas circunstancias.
Bueno, sí, que compren, que adopten, porque lo de comprar también, que se incluya lo de comprar, está un poquito feo, pero bueno, no quiero decir nada. Que hablen los oyentes y empezamos por el WhatsApp.
Buenas tardes, yo no lo entiendo. Bueno, te lo digo, no lo entiendo. Personas que tienen animales, ¿por qué van a pagar menos? Al revés, en vez de devolverle dinero, tendrían que pagar un poquito más. Más que por el trabajo que cuesta quitar el orine de las esquinas, la pechurria que dejan, las mierdas de los perros, los pelos de perro por todos lados, y encima venga pipicán para ellos, venga pipicán, y encima gratis. O sea, que ya no es que tenga que pagar yo un poquito más porque de todos los parques una tercera parte es para ellos. No, no, al revés, nosotros, qué fuerte.
Buenos días de nuevo, buenas tardes ya. Bueno, antes que nada, yo soy Tim. Miguel Cala, porque a mí me encantan los gorriones, no así las palomas, que me dan puto asco. Y si yo me reencarnara en un animalito sería un gorrión. Y por otro lado, bueno, la señora que acaba de hablar de la protectora, que la gente se va a confundir cuando adopte, porque no le va a salir gratis, pero yo entiendo que la persona que adopta animales no piensa nunca que le va a salir gratis, ¿no? Ni que le va a salir a devolver la renta. La persona que quiere adoptar es porque le mueve el corazón adoptar un animal. Hablo desde que yo no tengo animales en casa, ¿vale? Un beso, chao.
Hay gente que lo hace con buena intención, pero que luego los abandona, ¿eh?
Opiniones en nuestra cuenta de @más1sevilla sobre ese tema. Dice Lolo, el que quiera perritos y gatitos, que se los pague.
Para Belun, ese dinero que lo dediquen a la sanidad humana, que tenemos unas listas de espera, que para qué. Y hablando de animales y veterinario, me pregunto yo, ¿no se podría inocular el virus de la gripe aviar a las plagas de cotorras y palomas?
Señor Lagunilla, va a haber una plaga de animales vagabundeando por las calles.
Dice Luis, al paso que vamos es lógico, ya apenas hay niños y sí, perritos paseando en carritos de bebés con su misita y su canesú.
Y Laura dice, soy madre de cuatro hijos de cuatro patas, dos perras y dos gatas. Y me parece absurdo que tenga deducciones un animal comprado y no uno encontrado sin chip en la calle. Es absurdo. Lo que hay que hacer es bajar el IVA al veterinario.
O sea, en las opiniones, en la participación de nuestros oyentes, no les gusta demasiado la iniciativa. Pero vamos a ver qué han votado en nuestra encuesta.
Vamos a verlo. A esta pregunta ha habido 16 votos. Y ha habido, señoras y señores, una decisión clara. Un empate. Hay tanta gente que le parece bien como gente que no le parece bien esta deducción con esas 50%. Condiciones que hemos contado. Sí, señor. 16 votos, 50% les parece bien y un 50% que no les parece bien.
Es como
bien.
En los presentadores de este programa.
Claro.
A mí me parece mal y a ti te parece bien.
Claro, pues somos el reflejo de la calle.
Efectivamente.
¿No? Aunque nosotros,
una vez más,
sí.
Somos testimonio, somos voz de la calle, somos voz del pueblo.
Sí, sí. Aunque nosotros no pisamos gorriones, pero solo en eso, en el resto somos, yo creo, portavoces de la calle.
Portavoces de la calle. Mm. Yo de la que no le gusta Y además lo de animar a la compra del animal tampoco.
No, a la compra no me gusta
eso
ni a mí.
Eso,
hay que adoptar.
Eso hay que, no sé.
Y uno no adopta porque vaya a tener deducciones. Además, si la deducción es una mierda, son 100 euros al año.
En fin,
perdón por lo de mierda.
Seguiremos siendo voz del pueblo dentro de unos minutitos.
Un ratito, sí.
En cuanto se enteren de lo que ocurre en España, en el mundo y en Andalucía. No se vayan.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con un escenario judicial en torno a la familia del presidente Sánchez que se vuelve más sombrío cada día que pasa. El último disgusto se lo ha llevado hoy en Nueva York al conocer que el juez Peinado quiere enviar a juicio ante un jurado popular a su esposa, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Propone lo mismo también para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y para el que hoy es delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Les ha citado a los tres el sábado a las 6:00 p.m. para informarles y comunicarles la decisión. Una noticia que le pilla a Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas y que se ha colado a primera hora de la mañana en el Parlamento. El ministro de Justicia no ha tardado mucho en desacreditar al juez, asegurando que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio. Un ministro de Justicia que considera parcial a un juez y una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que cuestiona abiertamente y sin rubor una instrucción judicial.
La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Muchas gracias.
Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo cree, en cambio, que el ritmo al que se suceden los escenarios, los escándalos, no puede soportarse ya por más tiempo, porque con cada caso de corrupción la reputación de nuestro país se deteriora un poco más.
Honradamente, yo no estoy acostumbrado a ver cómo la reputación de mi país se va por un sumidero. Y le aseguro que la reputación de mi país, cuando uno se reúne con cualquier primer ministro, incluso jefe de la oposición de cualquier otro país de la Unión Europea, a mí me da vergüenza.
Avergonzado, dice estar Feijóo ante este lodazal corrupto. Se ha referido además al presidente de los populares, al escándalo de las pulseras antimaltrato, por las que exige responsabilidades. En primer lugar, a la ministra Ana Redondo, que hoy ha pedido discreción.
Estamos hablando de temas muy complicados y hemos trabajado en todo momento con las empresas para dar respuesta y desde la discreción, porque no podemos trabajar con estos temas tan sensibles aireando absolutamente todo. La discreción es fundamental para que las mujeres se sientan seguras. Cuando se ha producido una incidencia, hemos valorado, hemos trabajado, hemos estado en todo momento y se ha resuelto.
Estaremos a las 2 en el Congreso, donde ha habido bronca política también por la promesa incumplida del PSOE a Junts. Ayer Podemos ayudó a tumbar la proposición para traspasar las competencias en inmigración a Cataluña. Y hoy el diputado de Junts, Josep Maria Cruzet, amaga con dejar caer al gobierno. Se lo ha dicho a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El año pasado ya les dijimos que sin cumplir con Cataluña no habrá presupuestos y no hubo presupuestos porque nosotros tumbamos su propuesta. ¿Este 2026 cree que habrá presupuestos?
Pues la ministra ha dicho que cree que sí. Y la respuesta del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, también se ha mostrado, de hecho, muy sorprendido cuando los periodistas le han preguntado si la legislatura está en peligro.
No, ¿por qué? Seguimos aprobando leyes todas las semanas. Seguimos, las comisiones siguen trabajando, ayer, en la próxima semana vendrá la de movilidad sostenible. Yo esto de que está en tiempo muerto y que aquí no sacamos nada, todas las semanas, hablamos de leyes, aprobamos leyes y se publican en el boletín oficial. Creo que vamos ya por 45 en lo que va de legislatura.
Sánchez se ha perdido la sesión y también lo ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hoy está en Lituania para apoyar a nuestras tropas desplegadas allí bajo paraguas de la OTAN en un momento especialmente complicado por las provocaciones de Putin. Enviada especial Arancha Martín.
Ha venido a visitar el destacamento Vilkas, que participa en la misión OTAN de policía aérea. Se ha mantenido un encuentro con su homóloga lituana, la ministra de Defensa de esta República Báltica. Acaba de defender ante la ministra Robles que la misión de policía aérea escale hacia una misión de defensa. Ella es además partidaria de que, si es necesario, la OTAN derribe cualquier dron que atraviese el espacio aéreo. La ministra Robles, en cambio, se mantiene partidaria de la disuasión. Eso sí, insiste en que la nueva operación anunciada no restará apoyo al Báltico.
Estamos pendientes de la decisión que finalmente tome la Alianza Atlántica, pero en ningún caso será en detrimento, sino todo lo contrario, va a servir para reforzar la presencia de España como aliado fiable, responsable y comprometido con la paz.
Les contaremos el viaje de Robles a Ucrania y recordaremos también la intervención de ayer en la ONU del presidente Trump cargando contra Naciones Unidas. Es noticia de última hora en el Reino Unido. Se ha detenido a un hombre sospechoso de los ataques cibernéticos la semana pasada contra determinados aeropuertos europeos como el de Bruselas, Berlín, Dublín o Londres y que causaron el caos en el continente. Y ahora que acaba de empezar el curso escolar, información a tener en cuenta por las familias. El gasto medio por estudiante el año pasado fue de más de 2.000 euros, casi un 25% más que el anterior. Dato que se refleja en la encuesta sobre el gasto de los hogares en educación del Instituto Nacional de Estadística. Sara Iturbide.
El gasto de los hogares aumenta hasta 34.000 euros por familia. En enseñanza pública, el gasto medio aumentó un 26%, 837 euros de media por estudiante, pero preocupa que los servicios que más suben son transporte, comedor y alojamiento, que se dispara un 6%. En cuanto al material, casi 700 euros de media por familia, siendo los productos informáticos el mayor gasto, seguido de libros de texto y artículos de papelería.
Se está dejando llevar o notar ese incremento de los precios de alojamiento, los precios de los alquileres, los precios de subida que también están teniendo diferentes residencias y centros que se dedican a esta actividad. Pedimos esa moderación de precios, que se habiliten ayudas a todos los niveles.
Desde la Asociación Española de Consumidores denuncian que por etapas las más caras son posgrado, universidad y primer ciclo de educación infantil.
Y recordaremos, por supuesto, a partir de las dos a una diva que nunca quiso serlo, pero que ya es leyenda del cine de una época, Claudia Cardinale, que fallecía anoche en su casa de Francia. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada de miércoles 24 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Se ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio?
Es el primer día, ¿no, Paula?
Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grimsby.
Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de septiembre. Tras asegurar ayer que no hubo ni una sola mujer en riesgo en Andalucía por el fallo de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad, hoy el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Fernández, ha reconocido al menos uno. Y es un caso que precisamente daban a conocer, recababan nuestros compañeros de Onda Cero Granada y que emitíamos aquí este mismo lunes. Mientras tanto, los partidos de izquierda andaluces hacen malabarismos para no criticar esta grave negligencia. En Adelante Andalucía reconocen, entre risas, que ni siquiera han tratado el tema dentro del propio grupo en Por Andalucía. Aunque piden claridad al ministerio, cargan la responsabilidad en la empresa fabricante de los dispositivos, y en el PSOE siguen la línea del gobierno central y niegan que haya habido ningún riesgo. Todo ello pese a la falta de reacción del Ministerio de Igualdad, la falta de datos y de explicaciones claras, y tras las advertencias tanto de jueces como policías y asociaciones de mujeres víctimas de violencia machista. Una de las últimas advertencias que hemos conocido la hicieron los juzgados de violencia sobre la mujer de Málaga hace más de un año. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Una de las magistradas expuso que muchos dispositivos no funcionaban bien y que era necesario cambiarlos. De hecho, se remitió un oficio tanto al Ministerio como al Observatorio de Violencia de Género y al CGPJ en el que se informaba de este problema. Por su parte, desde la Asociación de Meter por la Igualdad han explicado a Onda Cero que notificaron estos problemas desde hace más de un año.
El Consejo de Gobierno de la Junta da la aprobación definitiva hoy a las nuevas universidades privadas Alfonso X el Sabio y Europea de Andalucía, ambas en Málaga. Y a partir de las 4 de la tarde comienzan el pleno del Parlamento Andaluz. El nuevo pleno de esta semana va a debatirse el proyecto de ley de agentes de medio ambiente de Andalucía y también comparecen los consejeros de Justicia, de Universidad y de Fomento. En Córdoba se ha presentado hoy la nueva edición de su famoso Festival Internacional de las Flores, Flora 2025, que tiene lugar entre el 13 y el 23 de octubre, Onda Cero Córdoba. María Luisa Hurtado.
En Córdoba se presenta la octava edición del Festival Internacional de las Flores. Flora reunirá del 13 al 23 de octubre artistas nacionales e internacionales que realizarán sus instalaciones en 5 patios emblemáticos de la ciudad, junto a una programación paralela con danza en caballerizas reales o música en el Palacio de la Merced.
Era nuestra compañera Anabel Cámara. Joan Manuel Serrat recibe hoy el premio Cortes de la Real Isla de León que entrega la ciudad gaditana de San Fernando, un galardón que reconoce la defensa y la lucha por la libertad y los valores democráticos del artista catalán Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Hoy es 24 de septiembre, una fecha cargada de simbolismo para San Fernando y para toda España. Recuerda el inicio de las Cortes de 1810 y el papel fundamental de la Real Isla de León en defensa de los valores democráticos. Este galardón que hoy recibe Serrat reconoce a todos aquellos hombres y mujeres que han luchado por la libertad y los derechos de la ciudadanía a través de la música.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, la provincia llora la muerte de la icónica Claudia Cardinale. Fue premio Almería, tierra de cine y tabernas de cine, icono del cine europeo. Conocida por sus rodajes en la provincia, rodó hasta 3 películas y eterna fue su interpretación en Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone.
En Ceuta, el gobierno local se muestra satisfecho con la puesta en marcha de los protocolos para la reubicación de los menores extranjeros hacia la península. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha recordado que la capacidad ordinaria de acogida es de 27 plazas, mientras que actualmente albergan más de 500 menores, superando el 400% de lo establecido. Gaitán confía en que la situación pueda revertirse los próximos 15 días.
En Granada, el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha la Oficina Municipal contra la Ocupación Ilegal, un servicio pionero que cuenta con un centenar de abogados del Colegio de Abogados de la ciudad para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito. La alcaldesa Marifran Carazo asegura que busca garantizar que ningún vecino se sienta desprotegido.
En Huelva, desde primera hora, se está llevando a cabo un importante operativo contra el narcotráfico en la costa, con la participación de unos 200 efectivos. Los registros domiciliarios se están llevando a cabo en las localidades de Isla Cristina, Pozo del Camino, Nayamonte, Lepe y Villablanca. Hasta el momento no se han confirmado detenciones ni resultados concretos, ya que las autoridades mantienen las labores de intervención y registro en curso.
En Jaén, el Ayuntamiento de Torreperojil y la AMPA del IES Gil de Zático están dispuestos a ir a los tribunales por la supresión de 3 unidades de la ESO en el centro. Este es el mensaje que han trasladado en la concentración celebrada frente a la Delegación de Educación en la capital jiennense, en la que han participado cerca de 200 personas.
Y en Sevilla ha quedado controlado esta mañana el incendio declarado en la tarde de ayer en una nave industrial del municipio de Burguillos. Las llamas han arrasado por completo la estructura que albergaba una compañía de alimentación que daba empleo a un centenar de personas, 50 de ellas de esta localidad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía. Desde Cádiz.
Onda Cero, Sevilla.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Smartick, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para tener un mejor aprendizaje en matemáticas y lectura. Smartick, 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis. Recuerda, Smartick, 15 minutos y listo.
Smartick promueve un uso responsable de pantallas en un entorno seguro y siempre con fines educativos.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
Con el nuevo MGZS Hybrid Plus con etiqueta Eco, tienes todo lo que esperas de un SUV. Muévete por donde quieras con su eficiente motor híbrido y sus 12 ayudas a la conducción. Nuevo MGZS Hybrid Plus, desde 20.490 euros. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Hola, soy Cristina Medina y quiero deciros que el próximo 19 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, celebraremos en el Fuerte de Isla Mágica un concierto benéfico a cargo de La Húngara y otros artistas invitados. Os esperamos, necesitamos vuestra colaboración. Muchísimas gracias de mi nombre y en nombre de todos los pacientes oncológicos.
¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra. Con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Una y 17 minutos de la tarde. Ya estamos de nuevo en directo con todos ustedes aquí en Más de uno Sevilla y vamos a seguir tratando temas que nos interesan y que nos ocupan. Si sumamos las intensas lluvias que tuvimos la pasada primavera a un verano tórrido, con temperaturas, ya lo saben, más altas de lo habitual, el resultado es bastante catastrófico para las aproximadamente 45.000 personas que trabajan en la campaña de verdeo de la aceituna en nuestra provincia. Una campaña que ya tuvo que retrasar la recolección y que llega con unas previsiones que apuntan a pérdidas de hasta el 30% en la producción.
Sí, en municipios como Utrera ha comenzado con la recogida de la variedad Gordal. Se espera una menor producción que el año pasado. Es verdad que también de mejor calidad. La variedad Manzanilla también será más reducida, en torno a un 25, un 30% de un año normal, al igual que en otros municipios como, por ejemplo, el Aral. Eso sí, en todos también tienen un problema añadido y es la escasez de mano de obra. Vamos a hablar con Francisco Fernández, que es el responsable de la aceituna de mesa de COAG. Señor Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no va a ser, salvo que usted me diga lo contrario, un buen año para la aceituna de mesa sevillana.
De momento no se presagia un buen año porque a pesar de que hay fincas en toda la comarca, de que hay una buena cantidad de aceituna, esta no tiene calibre y está con 3 semanas de retraso y aparte está pendiente de que le llueva. Si no le llueve, en la mayoría de las fincas son de secano. Posiblemente esa aceituna no se pueda verdear y tenga que tener un destino de molino.
O sea, todavía hay posibilidad, por tanto, de que haya aceituna que no se pueda ni recoger. O sea, todavía estamos en... se retrasó el inicio de la campaña y todavía hay gente que no sabe si va a poder verdear.
Sí, de hecho, en muchas fincas hemos empezado a recoger la aceituna. Yo te voy a poner caso particular mío,
sí,
que es el más repetido, que yo esta semana, en cuanto termine de coger las cuatro más claras que tengo... las cuatro olivos que tienen de unas medias hacia abajo o están muy claritas, la semana que viene posiblemente ya no tengan nada que verdear y tendré que esperar a que llueva. La aceituna viene con retraso, tiene déficit hídrico y todo eso suma para que en cuestión de una semana o dos pues posiblemente no haya posibilidad de seguir verdeando. Uh-huh. Si lloviera pues sí cambiaría un poco o empezaran a caer rociar, como solemos decir en el sector.
Bueno, pues ojalá que la meteoróloga del pueblo se equivoque.
Bueno, que es que dan inestabilidad
anuncia,
para la semana que viene, a ver ojalá. Si llueve y efectivamente engorda esa aceituna un poquito y se pone como tiene que estar.
Bueno, ¿cuáles son, para que lo entendamos, los que no entendemos nada de esto, las razones fundamentales de estas malas expectativas de momento de producción?
Pues a pesar de que algunos presagian de que iban a haber unas buenas producciones porque había llovido, le digo a los televidentes para que tengan más un poco más de información, es que el olivo produce su fruto sobre las yemas, igual que otros muchos árboles, produce su fruto sobre las yemas que producen en el año anterior. Es decir, yo en el año 2025, el talón que tiene ahora mismo nuevo, será donde saldrán las flores del año 2026. Uh-huh. Pues lo mismo ocurrió para la campaña que tenemos ahora, 2025. Ese talón se crió en el año 2024.
Sí.
Quiere decir que si el año 2024 fue seco, pues el talón es corto y no hay grandes producciones, ¿vale? En la mayor parte de la provincia y zonas, uh-huh, por ejemplo, como la de Aral, pues que por H o por B hubo una pequeña tormenta que hicieron que el año pasado pues se repusiese algo el olivo. Pero este año, pues desgraciadamente, entre las lluvias intensas del invierno o al principio de primavera, que retrasaron el inicio de la floración, junto con las dos grandes o tres grandes frentes de calor que han venido durante el verano, pues han ralentizado, incluso agotado mucho de los frutos que se presuponían que se iba a verdear.
Francisco,
y ahí estamos, pues sí. La aceituna que se ha salvado, pues estamos esperando que llueva.
Francisco, no sé si esto veníais denunciando ya desde antes de que se iniciara la campaña, que ibas a tener dificultad con la mano de obra, con la falta de mano de obra. No sé si al ser la campaña como está viniendo, al final este problema no lo tenéis o lo seguís teniendo.
No. El problema es exactamente el mismo, porque si se da el caso de que le lloviera algo o empezaran a caer incluso a la blandura, la aceituna que está ahora mismo verde porque viene con ese retraso de 3 semanas, pues si empezara a madurar poco a poco, pues dentro de un par de semanas necesitaríamos mucha, mucha cantidad de personas. Si lloviera, pues más todavía, más rápido tenemos que andar, porque la aceituna, si le cayeran 30, 40 litros, nos encontraríamos con que maduraría ya al ritmo normal, y en cuestión de 3 semanas más, pues la aceituna se pondría negra. Estaríamos 3 semanas en embero y a pasado ese tiempo se pondría negra. Quiere decir que a finales de octubre el 85%, 85% debería de estar cogida en condiciones normales. Otra cosa es que la aceituna se aguante y se pueda esperar a la primera lluvia que pueden llegar a mitad de octubre, que está casi seguro. Y entonces pues es un poco imprevisible tanto lo que puede ocurrir con la lluvia como con el destino que pueda tener aceituna, porque puede que te aguante. Yo he estado hoy cogiendo olivo que le he dicho a mis trabajadores, mira, cógelo porque yo sé que hoy está bueno, pero si lo aguanto a que llueva y no me llueve, a lo mejor me da aceituna ya, se agota y ya le cambia la dinámica y ya se pone morada y ya no vale para verde.
Bueno, pues ojalá que las previsiones que hay por delante sean todas el mejor escenario posible para el campo sevillano. Francisco Fernández, responsable de aceituna de mesa de la organización agraria COAG. Gracias, un saludo, mucha suerte.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
En Sevilla también somos más de uno.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
El coche hoy, al banquillo. El atasco, fuera de juego. Las prisas, tarjeta roja. Y tú, directo a la grada con tu SAM, el fichaje que nunca falla. Viaja con tus colores. Viaja con tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-756252.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Que ya nos traen a la 1:25 de la tarde nuestros compañeros Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué de cosas? ¿Eh? Anoche partido, hoy partido.
De verdad, es que no paramos.
No paramos.
Es un sin parar, hay un mira, hay un tal.
Hoy debuta el Betis en la Europa League. Ayer perdió el Sevilla y quedó señalado Almeida, al que hemos echado flores.
Qué poca paciencia.
A ver, es que esto se equivoca también... No cortes cabezas todavía, ¿eh?
No, pero qué digo. Gana un partido el Sevilla. Gana un partido el Sevilla y es el mejor entrenador del mundo. Pierde un partido y ahora la culpa la tiene nada más que el entrenador.
Pues no es tan así, quiero decir, no es porque gane un partido, sino porque es verdad que le ha cambiado la cara al equipo, que gane o pierda, compite, y ayer no es que haya que darle palos porque sí, es que se equivocó, se equivoca gravemente Almeida con varias cosas que vamos a analizar luego, porque tenemos que escuchar autocrítica por un lado y justificaciones por otro, de Matías Almeida. Antes, esta noche, debut del Betis en la Europa League ante el Nottingham Forest, un equipo que hasta ahora tenía bastantes problemas en defensa, que ha empezado mal. Esperemos que el Betis aproveche esos problemas en defensa con todo lo que genera arriba. Un equipo que ha cambiado de entrenador. Postecoglou es el nuevo técnico y es un entrenador que le gusta que su equipo presione mucho, presione arriba. Así que veremos, Jiménez, qué tipo de partido vamos a encontrarnos en el día de hoy.
Sí, partido histórico, ¿eh? Por primera vez va a sonar ahí el himno de la Europa League en la Cartuja. Quinta temporada consecutiva del Betis en Europa, en la vuelta a la Europa League después de haber jugado la final de la Conference. Y bueno, lo primero, lo que escuchábamos ayer de Pellegrini, que no es nuevo, ¿no? El objetivo, clasificar, ¿no? Entre los 24 primeros en esta primera fase, donde va a jugar 8 partidos el Betis, una sola vuelta. Y bueno, si es posible, queda entre los 8 mejores y ahorrarte una eliminatoria. Y como tú dices, el debut en casa ante el Nottingham Forest, que es uno de los equipos históricos del fútbol inglés, que ganó aquellas Copas de Europa años 79 y 80, ya ha llovido. Tendré que pagar un euro, ¿no? Por decir, sí, ya ha llovido.
Exacto,
¿no? En Radio
Estadio.
Ha llovido. Pero es que se ha gastado 240 millones de euros este verano. O sea, 240 millones de euros.
Es que en la Premier cualquiera se gasta 150, sí. 200, es tremendo, es una cosa.
Es una auténtica barbaridad, pero sí. Es cierto que no ha empezado nada bien, que, bueno, ya sabemos que había desavenencias entre el propietario Evangelios Marinakis y Nuno Espíritu Santo, y que nada, a las primeras de cambio fue destituido, que ha confiado en este entrenador greco-australiano Postecoglou, que por cierto ya se enfrentó al Betis con el Celtic hace 4 temporadas y que el año pasado levantó el título de la Europa League precisamente con el Tottenham, o sea que se va a enfrentar el Betis al actual entrenador campeón de esta competición, pero bueno, de momento con Postecoglou no ha ganado este equipo. Vamos a ver, porque ha inscrito a última hora a Zinchenko, lo ha podido hacer por una lesión de larga duración, seguramente incluso pueda ser titular en el día de hoy. Y el Betis, recordemos, sin Llorente, sin Bartra, sin Bellerín, sin Deosa, sin Isco y sin Pablo García, que ya está con la selección sub-20. Así pues,
a ver,
posible 11.
Venga, sí,
entiendo
porque
entiendo que claro, Álvaro Valle jugará, ¿no?
Son muchas bajas, aparte alguna rotación hará, no tantas como Almeida, no creo que haga un Almeida, pero efectivamente algunas son obligadas porque tienen muchas lesiones. Claro, Álvaro Valle es, entiendo que va a ser el portero de la Europa League y quizás hasta de la Copa del Rey, ¿no? No sé, ya veremos.
Sí, Álvaro Valle, no sabemos en cómo está Aitor Rival, si está para jugar ya titular o no. Yo creo que sí, pero bueno, en principio Ángel Ortiz tendría que tener hoy su oportunidad para jugar de titular y Junior, no hay otra en el lateral izquierdo. Valentín Gómez y Nathan, yo creo que en principio estarían ahí como centrales. Hay otra alternativa, ¿no? Que es que Junior pueda descansar, porque al principio, claro, al no haber lateral izquierdo, o no haber habido en estas últimas jornadas, pero Ricardo Rodríguez ya está
Valentín,
en la convocatoria.
Lo puso el otro día.
Podría jugar izquierdo. Valentín, sí. Y no sé si incluso incluir ahí a Marroca en el centro de la defensa. Pero bueno, yo creo que ya es
Inventar demasiado.
Mucho cambiar, ¿no? Sí, inventar teniendo en cuenta que hay jugadores que pueden jugar en ese puesto. Así que nos quedamos con lo que hemos dicho, ¿no? Con Valentín y con Nathan. Altimira, y yo creo que sí, podría dar entrada ahí a Marroca, aunque Anrabat podría jugar perfectamente, pues ya sabemos que aquello del miércoles, domingo, sí le convence a Pellegrini y podría jugar todos los partidos. Anthony va a jugar, yo es que pondría a Anthony en todas las posibles alineaciones porque Pellegrini prácticamente siempre lo coloca de titular. Lo Celso también en la media punta. Riquelme en principio debería tener la oportunidad de jugar hoy como titular y arriba Bacambú.
Sí, para que Abde, que se ha pegado mucho tiempo parado, no juegue tantos partidos seguidos y para que veamos también a Riquelme que hay que verlo, que todavía no ha hecho gran cosa y que Abde ha llegado y en dos ratos le ha comido la tostada. Bueno, pues a las 9 de la noche en la Cartuja ante el Forest, lo pueden escuchar en OndaCero.es y en las aplicaciones de Onda Cero para dispositivos móviles. Ahí vamos a estar, José, con el Betis Nottingham y con el resto de la jornada de Liga, ojo.
De Liga,
que sí, también
sí.
Tenemos los partidos.
Los partidos de Liga son a las 9:30, o sea, ahí hay un pequeño desajuste, pero nosotros nos centraremos, lógicamente, en el partido del Betis frente al Nottingham Forest.
Bueno, mucho que analizar de la derrota del Sevilla de anoche. Primero, gane o pierda, se ve que este equipo es otro. Ya no le pasan por encima como el año pasado. El Sevilla compite y tiene momentos de buen fútbol. Dicho esto, ayer se vieron dos cosas. Por un lado, que hay poco fondo de armario, que la diferencia entre los suplentes y los titulares es para mí muy grande y que el entrenador, ese al que hemos alabado, ojo, con razón, porque creo que le ha dado cosas al equipo que no tenía, ayer se equivocó, le dio un ataque de entrenador y cometió, bajo mi punto de vista, 3 errores. Primero, hacer 8 cambios a un equipo que venía de hacerlo bien y de ganar. Él se excusa diciendo que le preguntó a los jugadores que había 8 que no estaban bien, porque no habían tenido tiempo de recuperar. A ver, me lo tengo que creer, claro, pero no sé qué decir. Segundo error, agotar los cambios con 26 minutos por delante. Y ahí se lesionó otra vez Niansu, duró 20 minutos en el campo. Y tercer error, dice con razón que con el empate a 1 y con un jugador menos debieron defender el punto que tenían. El error para mí es por qué no dio esa orden. O sea, por qué no dijo, señores, vamos a hacer como en los últimos 8 o 10 minutos de Mendizorroza, que ahí se vio el otro fútbol, el bilardismo, el caparrosismo. Y ayer Almeida permitió a los jugadores, y él mismo lo criticó, que se fueron en el minuto 86 a por la victoria con uno menos ante un equipo especialista en contras.
estas ganas, esto de querer cambiar la historia, que no se gana tanto tiempo de local, se va muchas veces hasta sin pensar, ¿no? Y en el entretiempo habíamos corregido algunas cosas de quedar bien parado atrás. Y ya cuando quedás con 10, creo que había que quedar mejor parado, y a veces las faltas tácticas también sirven. Y en esa acción quedamos todos muy pasados, en la acción del gol. Nos dejamos llevar por ese impulso que pensábamos que lo ganábamos. Y en realidad el partido ya estaba controlado, había que cuidarlo y había que sacar un punto, ¿no? ¿Cómo iba el partido?
Pues sí. Pues hizo todo lo contrario el equipo. Lo de la alineación, a ver, todo el que vio el 11 con 8 cambios con respecto a Mendizorroza dijo lo mismo. ¿Por qué 8 cambios? ¿Por qué quitar a los buenos? ¿Tan cansados no pueden estar? Pues dice Almeida que sí, que cambió a 8 porque estaban tiesos, lo cual no lo entiendo.
Este entrenador que está acá mide cada metro que hacen los jugadores. Si están para recuperarse rápido, muchos de ellos no estaban, uno pregunta. Y si no, sería un caprichoso, por lo que me dice usted. Y trato de no serlo. Y es muy fácil pegarme para decir, hizo 8 cambios. Los 8 cambios estaban bien hechos. Porque yo hablo con los jugadores, pregunto, y algunos no estaban, no se habían recuperado.
A ver, no estamos en un punto de la temporada en que los jugadores estén reventados, que esto acaba de empezar. O sea, de verdad había 8 tíos que no aguantan jugar sábado, martes, porque poner a Cor Adams, Eyuke, Gudel o Quique Salas por gusto, yo creo que es cargarte el partido. O sea, tan tieso estaba Isaac Romero que no podía jugar, de verdad, porque a Cor Adams remató 3 veces y 2 le dio al aire. El que dijo Cordón que iba a ser uno de los mejores delanteros de la liga. Ojalá y lo sea, todavía tiene tiempo. Esperemos que sí, pero no sé, no tiene pinta. Jugar con Gudel es jugar con uno menos. Eyuke no se va de nadie. Pues para Almeida todos son iguales.
Por eso vamos trabajando un poco con lo que digo en equipo, de que meter gente que esté fresca, porque en realidad noto muy poca diferencia entre los futbolistas que tenemos, están muy parejos, entonces cualquiera lo puede hacer para mí.
Que están muy parejos, que nota poca diferencia entre unos y otros, pues yo no estoy de acuerdo. Anda que es lo mismo Gudel que Batista Mendy, anda que Yuke tiene el mismo nivel que el resto. El otro día hace un gran partido Isaac Romero, pues dale continuidad, ¿no? Pues no, a Cor Adams, el que remata al aire, que se está convirtiendo en Ige Nacho 2. Y después, el tema de agotar los cambios con 26 minutos por delante. Escuchen, admite el error, pero dice algo que me parece increíble.
Uno toma decisiones rápidas, seguramente la próxima lo pensaré. Había gente que se había quedado sin pierna, entonces, y por ahí sí es un error, obviamente, puede ser un error. Si salía bien me iba a felicitar y salió mal, ganó usted.
Que hizo los cambios porque había jugadores que se quedaron sin pierna, ojo, en el minuto 70, sin piernas, futbolistas que no jugaron el sábado, que estamos, oye, no estamos a 14 de agosto, estamos ya casi en octubre, no les ha dado tiempo a ponerse en forma, pues nada. No lo entiendo. En lo positivo, hay que decir cosas positivas, que el equipo tuvo tramos en que compitió bien, tramos de buen fútbol, las paradas de Odiseas, bien Suazo, y cositas interesantes de Januzaj. Para ir cerrando, Jiménez, ¿qué dijeron los jugadores? Aparte de las opiniones de Almeida, queremos escuchar a los futbolistas.
Vamos a escuchar a César Azpilicueta, que por cierto, de lo más salvable de este arranque de temporada sin duda del Sevilla, que ayer volvía a jugar el partido completo. Este no tenía problemas,
No,
y es uno de los...
No, no. 36 tacos.
Exactamente, ¿no? 36 años. Como tú dices, hay cosas que la verdad no se explican. Vamos a ver, afortunadamente el Sevilla no va a jugar muchas jornadas intersemanales, ¿no? Así que
sí, uno vea el lío.
Esto es buena noticia. Vamos a escuchar a Azpilicueta.
El fútbol muchas veces es sencillo, hay que ser sólidos en ambas áreas y de eso se trata el fútbol. Hoy la verdad que, como he dicho antes, no hemos empezado bien el partido, nos han generado muchas situaciones de uno contra uno donde hemos perdido duelos y a partir de ahí ellos iban creciendo. Hemos ajustado al final de la primera parte, hemos acabado mejor y la segunda parte la verdad que hemos empezado muy bien, hemos metido ese gol. Y el equipo ha tenido esa fuerza, ¿no? La verdad que el ambiente ha sido increíble, sabiendo que estamos con uno menos durante 20 minutos contra un gran equipo, han cambiado los dos delanteros, salen otros dos del mismo mejor nivel, sabíamos que nos enfrentábamos a un rival muy duro y con esa pena, ¿no?, de no haber conseguido nada.
Bueno, pues no consiguió nada, efectivamente. Jiménez, ¿te da tiempo en 20 segundos a explicar qué ha pasado con el Caja 87 y la Fundación Cajasol?
Se ha roto la alianza. El acuerdo de patrocinio se anunciaba hace poco más de una semana con esa foto de los presidentes incluida, pero se ve que el acuerdo todavía no existía. Así que, en principio, acuerdo que no existe y el sponsor principal va a seguir siendo el mismo, Insolac, para el Caja 87.
Bueno, no le ha salido a la Fundación Cajasol eso, pero ya saben también todos nuestros oyentes que es la encargada, la fundación del proyecto de musealización de las Atarazanas, que ya han terminado las obras.
Sí, deseando de verlo.
Pues tengo que decir que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la semana que viene se va a hacer en las Reales Atarazanas.
Ah,
así que igual ahí nos enteramos.
Qué bonito.
De cuándo se abren.
Bien.
Y a qué se dedican.
Y qué van a poner allí.
Exacto.
Claro,
gracias, chicos.
Adiós, adiós.
Adiós.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran outlet de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Onda Cero Sevilla. Noticias.
Bueno, tengo que contarles también que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está on fire bajando impuestos y ahora ha anunciado también deducciones fiscales en la cuota de los gimnasios. Esto ya lo hablamos otro día, que ahora les tenemos que recopilar, actualizar y completar toda la información de esta jornada con Alejandro Vieira y Paloma Ginés. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Tenemos que comenzar por los incendios.
Así es, Susana, tenemos que contarles, seguir hablando de los incendios, de los cuatro incendios que se han declarado ya en una semana en La Cartuja, en el entorno del Auditorio Rocío Jurado, que está en desuso, recordemos, desde mediados de 2022. El más grave ayer por la tarde, con cuatro focos distintos. Y esta mañana también se detectaba una nueva columna de humo en las inmediaciones, ya solventada sin más consecuencias. Ya ayer el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicó que se reforzaría la seguridad de las inmediaciones ante esta sucesión de incendios, ya que todo apunta a que podrían ser intencionados. Desde el PSOE municipal, su portavoz Antonio Muñoz ha destacado que los incendios en la zona son una prueba más de la dejadez y la falta de interés del gobierno de Sanz por determinados enclaves turísticos.
Las declaraciones del señor Sanz era reforzar la seguridad. ¿Ha ocurrido? ¿Había algún reforzamiento de la seguridad? No, tampoco ha ocurrido. Que llama la atención que se repita este episodio y sobre todo cuando hay una operación bastante criticable y bastante censurable en torno al canal de la Expo.
El portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, ha respondido a estas declaraciones de Muñoz en Más de Uno Sevilla.
Bueno ha reprochado a Muñoz que su gobierno tenía el auditorio abandonado y que ha sido este gobierno el que ha apostado por sus cuidados y ha contratado vigilancia para el entorno.
Él sabe cómo estaba el auditorio de Rocío Jurado, cómo estaba de abandonado por parte del gobierno anterior y que evidentemente este gobierno que ha dado los pasos para esforzarse no solamente en cuidar el entorno, cuando él no hizo absolutamente nada, ni por el auditorio ni por su entorno.
De este modo también el portavoz ha señalado que la Policía Nacional ya ha abierto una investigación y ha resaltado también la rapidez en esta actuación en los incendios. Otro incendio del que tenemos que hablarles, el que ha arrasado la empresa Huerta Camporrico en la localidad sevillana de Burguillos. Los bomberos han dado por controlado esta mañana el fuego que se produjo ayer martes en torno a las 4:30 de la tarde en una zona trasera a la fábrica donde se acumulaban palés y plásticos.
El riesgo de explosión fue además muy alto por la cercanía del fuego con dos tanques de gas y un camión de combustible. Aún se desconocen las causas del fuego, pero las llamas han destruido la nave por completo. Se trata de una empresa con más de 20 años que contaba con un centenar de trabajadores y la mitad de ellos son del pueblo. El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, ha estado en Más de Uno Sevilla y ha lamentado lo ocurrido.
Eso es una tragedia para un pueblo que tiene 7.500 habitantes y que aproximadamente entre 40 y 50 personas vayan al paro. Esto es una tragedia para ellos y para el pueblo. Se están produciendo derrumbes de la techumbre de manera parcial y los bomberos, pues bueno, no están accediendo al interior porque ya está todo perdido y no merece la pena arriesgar la vida de una persona.
Más noticias con relación a este tema. La líder de Podemos Sevilla y concejal en el ayuntamiento, Susana Hornillo, ha visitado hoy el parque de bomberos de Pino Montano para mantener una reunión con representantes sindicales del sector y conocer sus condiciones de trabajo. Allí ha asegurado que no se está cumpliendo la normativa vigente a nivel andaluz para realizar su trabajo.
ni tienen la ordenanza y los protocolos necesarios para hacer su trabajo, ni tampoco los recursos humanos y materiales que al final son necesarios para salvar la vida de todos y todas las sevillanas. Pedirle al gobierno municipal que se tome las cosas en serio. Los bomberos, como dicen ellos mismos, al final acaban apagando los incendios. Pero hay que ver a costa de qué, a costa de quién.
Antonio Santín, delegado del CESIF del Parque de Bomberos, ha querido trasladar que llevan años haciendo hincapié en la falta de personal, una promoción interna con más de 60 vacantes que no se cubren.
¿Esperar a que una rueda que las tenemos con más de 10 años reviente o tenemos que esperar a que un latiguillo de un equipo de descarcelación ocurra lo que tenga que ocurrir? ¿Por qué? Porque esa vacante, ¿quién, esa responsabilidad, quién se ocupa de ella? ¿Quién se ocupa de nuestra seguridad?
Por ello, desde CESIF han comunicado que se concentrará mañana jueves en contra de la precariedad que sufren los profesionales del Consorcio de Bomberos de la provincia. La plantilla se siente abandonada y denuncia riesgos para la población. Roberto Ramos es delegado de personal de CESIF en el Consejo de Bomberos de Sevilla.
Nos manifestaremos mañana, junto con los demás sindicatos del consorcio, ante la situación insostenible de precariedad que se está viviendo en nuestro servicio. Desde el colectivo de bomberos no vamos a tolerar más esta situación. Así que nos vemos mañana a las 10:30 en la puerta de Diputación de Sevilla.
Onda Cero Sevilla. Noticias.
Cambiamos ahora de asunto. En Bruselas, dentro de la exposición del arte sacro sevillano, se ha puesto sobre la mesa el inicio de la tramitación de la indicación geográfica protegida del sector. Se ha conseguido dar un paso adelante para poner solución a las imitaciones de bajo coste. Nos lo cuenta nuestro compañero Juancho Fontán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Palma? Buenas tardes. En un desayuno con la prensa, el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido nos ha reconocido que hay un largo proceso por delante que empieza por el propio gremio, que es quien tiene que empezar a mover piezas para conseguir esa denominación que proteja todo lo que salga de los talleres artesanos del arte sacro. Lo primero que tiene que conseguir es una unión con el ayuntamiento para luego juntos trasladarlo a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, que sería quien tendría que enviar la propuesta al EUIPO. Es el órgano encargado de otorgar las denominaciones de origen con sede en Alicante. El objetivo, proteger el arte sacro frente a imitaciones, especialmente procedentes de talleres en Pakistán, un problema que desde el Parlamento Europeo nos cuentan que era desconocido por el embajador de Pakistán, que ha mostrado su interés en solucionarlo. Esta tarde, por cierto, está previsto que visite la muestra en la Eurocámara. A esta hora, la agrupación musical Virgen de los Reyes está interpretando cuatro de sus marchas en la puerta principal del Parlamento Europeo.
Contamos también que la Hermandad de la Macarena, a través de su canal de YouTube Crónicas de una Restauración, ha compartido el proceso de restauración de la Virgen de la Esperanza, que se inició el pasado mes de agosto y que avanza a buen ritmo.
El restaurador Pedro Manzano ha compartido que ha podido retirar el regreso de pasta de madera que le fue aplicado en los párpados durante la intervención de arquillo y que se ha recuperado, dice, la mirada de la Virgen.
Tengo que comunicar con verdadera satisfacción que se han retirado, actualmente ya están retirados esos regruesos de pasta y he conseguido alcanzar la línea original del párpado del ojo de la Santísima Virgen, con lo cual su mirada se ha recobrado esa impronta.
Más noticias. Los sindicatos del Comité de Empresa del Servicio Andaluz de Empleo han convocado hoy una jornada de huelga y concentración frente a la sede de la Consejería de Empleo para dar voz a las numerosas reivindicaciones del personal laboral del SAE en Sevilla y provincia. Unas 600 personas han estado convocadas en esta manifestación, en las que denuncian diferencias salariales entre colectivos, discriminación entre personal laboral, imposibilidad de movilidad entre puestos o la aplicación de teletrabajo.
El desencadenante para esta huelga, afirman desde el comité, manifestar su rechazo al despido de 23 empleados de la agencia pública que la Junta de Andalucía mantiene en trámite por no tener la titulación exigida para el puesto que llevan desempeñando desde hace más de 14 años. Rafael Pérez, presidente del comité.
Se les hace una revisión para exigirles una titulación que no es la que se marcó en las bases. En las bases se marcaba la titulación que cada uno tuviera en el momento de su entrada en el Servicio Andaluz de Empleo con su contrato subrogado anteriormente. Ahora, con el proceso de estabilización, se les piden unos requisitos que no tienen para desempeñar el mismo puesto que llevan desempeñando 14 años de una manera completamente eficaz, eficiente.
Más asuntos. Archivada la causa del tanatorio de Mairena del Alcor contra el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y otros 5 investigados.
Recordamos que la causa ha investigado el proyecto inicial del tanatorio público Mairena del Alcor, en el que se invirtieron más de 21.000 euros y que se abandonó tras comprobarse que su construcción requería una modificación del planeamiento urbanístico vigente. El juez ha archivado, como decimos, la causa, aprobando que la construcción del tanatorio privado por parte de una mercantil se ha llevado a cabo de acuerdo a la normativa vigente de aplicación y obteniendo todas las autorizaciones e informes favorables.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha intervenido 138 bombonas de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, almacenadas en una nave industrial de Sevilla capital. Ha sido detenida una persona acusada de delito contra la salud pública. Rocío Díez, portavoz de la Policía Nacional.
Los investigadores seguían la pista de este tipo de bombonas utilizadas en el mercado ilícito como sustancia recreativa. El hallazgo se produjo tras una llamada que alertó de un robo en la nave, donde finalmente los agentes encontraron los palés precintados con el gas. La investigación permanece abierta para esclarecer la procedencia de la mercancía y el alcance de la red implicada.
Y ya terminamos destacando que hoy se ha presentado la Gran Noche de la Ciencia en Sevilla, la Noche Europea de los Investigadores, que podremos disfrutar este viernes 26 de septiembre.
Pues iremos a disfrutarla entre todos. Gracias, chicos.
Gracias.
Gracias. Nos vamos. A ver, nos vamos, por decirlo de alguna manera, nos vamos nosotros, pero a continuación llegan las noticias de Andalucía, que les va a contar nuestro compañero Jaime Castilla. Eso sí, mañana a partir de las 12:20 vuelve Más de Uno Sevilla a su sintonía. Sean felices, disfruten de esta jornada, nos escuchamos mañana. Adiós.
Más de Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés.